en QPH Radio, Crónicas Serreñas, con Modesto Jiménez. Hay que estar en la onda positiva.
Saludos desde la isla del Meridiano. Hoy abordaremos la 50ª parte de la 15ª entrega de la serie titulada La misteriosa dehesa comunal de la isla del Hierro. Continuaremos titulando la serie de esta manera, pese a que la trama argumental que seguimos en estos momentos se desarrolla fuera de este escenario geográfico, ya que el hilo conductor de la narración histórica es la imagen mariana de la patrona isleña que posee su recinto sacro en la dehesa. El capítulo de la presente audición lo hemos titulado Los inicios del movimiento obrero en Canarias y la primera huelga obrera en la isla del Hierro, que corresponde al título de la serie Los relojes de la historia y del tiempo cronológico, a partir de 1741, cuentan de 4 en 4 en la Isla del Hierro. En los 49 audios precedentes narramos cómo la población decidió contar el tiempo de 4 en 4 años desde el 29 de enero de 1741, fecha de la rúbrica del documento del voto de la bajada cuatrienal de la Virgen de los Reyes. En el episodio de hoy analizaremos cómo en la Isla del Hierro se genera un nuevo escenario físico en la segunda década del siglo XX por la puesta en marcha de 2 importantes obras públicas que propician la modificación del itinerario de la subida de la imagen del dominico San Telmo desde su portuaria ermita a la villa capital para acoger y formar parte de 4 en 4 de la comitiva de la Virgen de los Reyes que viene de la dehesa. Esto es, la construcción de la primera fase de la carretera central y las obras de mejora del fondeadero de la Estaca. Estas últimas crearon las condiciones de un nuevo modelo de contratación laboral al margen de los bloques de poder caciquil que facilitaron la primera huelga obrera de la historia insular. Las dos obras se ejecutaron casi de manera paralela. Las de la carretera se iniciaron el 15 de abril de 1912 y las del puerto el 24 de octubre de 1914, y ambas se ultimaron en la década de los 60. En concreto, las de la Estaca el 20 de agosto de 1960. En este contexto se produjo el primer levantamiento obrero del Hierro, el 26 de mayo de 1918, y, por ejemplo, la primera huelga general de España fue el 2 de julio de 1855. Así que la acción obrerista herreña es tardía si la comparamos con la peninsular o con otras de las 2 islas capitalinas del archipiélago canario. La mencionada huelga general de inspiración ludita se originó en Cataluña entre el 2 y el 11 de julio del año citado, en la época del reinado de Isabel II, durante el bienio progresista 1854-1856, encabezado por Baldomero Espartero, líder del Partido Progresista. Entre sus reivindicaciones se encontraban la reducción de la jornada laboral, el reconocimiento de jurados mixtos para la mediación de los conflictos sociales y laborales y la libertad asociativa, pues la huelga estaba incluida en el delito de coligación dentro del Código Penal, como refleja uno de sus lemas: asociación o muerte. El historiador Manuel Tuñón de Lara, en su obra El movimiento obrero en la historia de España, la califica como el primer movimiento a nivel nacional que hacía salir a los trabajadores de su casuística local y tomar conciencia de problemas a nivel de clases. Unos años más tarde, el triunfo de la Revolución de 1868 facilitó en gran medida la llegada a España de los postulados ideológicos internacionalistas, marxistas y anarquistas, defendidos en la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, fundada en Londres en 1864. Desde entonces, el movimiento obrero europeo, peninsular y canario tomó nuevos rumbos. Esto no es óbice, sin embargo, para que prácticamente todas las entidades obreras canarias se mantuvieran todavía durante el siglo XIX dentro del reducido marco del gremio o sociedad profesional, es decir, dentro del mutualismo y asistencialismo que proporcionaban servicios de ayuda mutua a sus afiliados, como ocurre, por ejemplo, con la Asociación de Trabajadores de Santa Cruz de Tenerife, creada en 1870, o con su homónima de Las Palmas de Gran Canaria, fundada un año más tarde. En ambos casos, el modelo seguido era todavía el implantado en Barcelona en 1840 en la primera organización obrera instituida en España, la Asociación Mutua de Obreros de la Industria Algodonera. Con el cambio de centuria, en 1901, aparecerá el arranque definitivo del asociacionismo obrero canario sin tener claro aún su afiliación con las corrientes nacionales e internacionales del sindicalismo de clase. Este se afianzará definitivamente durante la segunda década del siglo XX con la creación de las federaciones obreras, entrando en la dinámica del movimiento obrero español, aunque con algunas singularidades, como la Gran Canaria, donde prevalece en el obrerismo insular la ideología del Partido Republicano Federal, creado en 1903 por José Franchi Roca, impregnada de una lectura socializante emanada del ideario de Pi y Margall, y alcanzará su madurez y plenitud organizativa durante la Segunda República, donde se afianzarán en el sindicalismo canario las tres corrientes ideológicas dominantes en la clase obrera: la socialista, representada por la Unión General de Trabajadores; la anarcosindicalista, por la Confederación Nacional del Trabajo Regional; y la comunista, por la Confederación General de Trabajadores Unitarios. En suma, la introducción del movimiento obrero en Canarias fue tardío si lo cotejamos con el peninsular. Pues hubo de esperar al cambio de siglo con la aparición de los primeros síntomas de la crisis del sistema político de la Restauración borbónica. Así, entre 1900 y 1901 se fundarán la Asociación Obrera Canaria en Santa Cruz de Tenerife, por José Cabrera Díaz, y la Asociación Gremial de Obreros en Las Palmas de Gran Canaria, por Luis Suárez Quesada, siendo sus primeras influencias ideológicas las republicanas impregnadas de un difuso componente anarquista o socialista. También, en 1901 se convocaron las primeras huelgas y se celebró por primera vez el 1 de mayo, igualmente con retardo, pues en la geografía peninsular se viene festejando, promovido por el Partido Socialista Obrero Español, desde 1890. Siendo una de sus principales reivindicaciones la jornada de 8 horas de duración para los mayores de 18 años. Pronto las dos asociaciones obreras citadas desaparecen, la de Las Palmas en 1903 y la de Santa Cruz en 1904. Una década más tarde, en 1914, se reorganizará con más pujanza el sindicalismo obrero canario en torno a la creación de federaciones locales, como la Federación Obrera Local de Las Palmas, de carácter republicano federal socializante, y la Federación Obrera Local de Tenerife, de tendencia republicana radical anarquizante, que verán frenada su progresión asociativa por la crisis de subsistencia generada por el bloqueo submarino del archipiélago canario por parte del Imperio alemán como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, pese a que España se mantuvo neutral durante toda la Gran Guerra. Las organizaciones obreras vuelven a resurgir con fuerza otra vez en 1919, retomando las federaciones locales el pulso organizativo y reivindicativo, consolidándose la tendencia anarcosindicalista de la CNT en Santa Cruz y La Laguna, y la socialista en el Valle de la Orotava y en Gran Canaria, quedando marginados de manera casi definitiva los republicanos radicales o federales del mando de las citadas organizaciones. El resto de las islas permanecen más atrasadas. Pese a ello, se produce la huelga de 26 de mayo de 1918 en el puerto de La Estaca. En el capítulo de la próxima audición analizaremos la 51ª parte del subtítulo de la serie Los relojes de la historia y del tiempo cronológico, a partir de 1741, cuentan de 4 en 4 en la Isla del Hierro. En el siguiente episodio observaremos con detalle la primera huelga obrera de la isla acontecida en el principal fondeadero insular donde se encuentra el recinto sacro de San Telmo. Adiós.